Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a mitad de semana para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes, soy Exilda Arjona. También los buenos días para mi colega y por supuesto el abrazo. Él lo tiene y lo va a compartir con todos ustedes.
Qué abrazo tan bien recibido en mitad de semana de nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Miércoles 20 de septiembre, ahí, un quinteto para compartir. Es el Día Mundial de la Infancia o Día Universal del Niño, el de la Industrialización de África, Día Internacional de la Memoria Trans, Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica y, como si fuera poco, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y con el objetivo de realizar acciones ya imposibles de eludir. La central termoeléctrica Antonio Guitera salió de servicio en horas de la mañana de ayer, una parada que, en palabras del diario oficial Granma, viene a sumar más tirantes en medio de la muy complicada situación electroenergética nacional. La salida del mayor bloque unitario de la isla ha hundido a Cuba en apagones por el mayor déficit de generación del año, de casi 1.600 megawatts. Según la Unión Eléctrica, se trata de trabajos impostergables en la caldera, en la que desde hace tiempo existe un sobreconsumo de agua como consecuencia de fallas en esa área vital de la unidad térmica.
Expertos de la planta consideran que las operaciones de reparación deben concluir en el término de unos 4 días y que disponen de los medios y los recursos para acometer el mantenimiento en el tiempo previsto. Según la nota de la Unión Eléctrica, además de las guiteras fuera de servicio, se encuentran en avería la unidad 5 de Mariel, la unidad 1 de Santa Cruz, la unidad 2 de Felton y las unidades 3 y 6 de la Renté. En mantenimiento también se encuentra la unidad 2 de Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de Cienfuegos y la unidad 5 de Renté. Ayer la afectación alcanzó los 1.594 megavatios en el horario pico de consumo.
Decenas de miles de cubanos carecen de electricidad y de agua en Artemisa, 2 semanas después del paso del huracán Rafael por el occidente del país, según datos ofrecidos ayer durante la reunión del Consejo Nacional de Defensa, que estuvo presidido por Miguel Díaz-Canel y citada por el diario oficial Granma. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Gladys Martínez Verdecia, informó que a mediodía de ayer el restablecimiento del servicio eléctrico se hallaba al 63,55%. De acuerdo con la funcionaria, se esperaba alcanzar un 69% durante la noche.
Martínez Verdecia, sin precisar el porciento de la población que continúa sin luz en estos territorios, dijo que Alquízar y Caimito son los municipios de más bajo porciento. En la ciudad de Artemisa, solo el 58% de los residentes tienen corriente, mientras en San Cristóbal la recuperación ya está en al 97%. Sobre el abasto de agua, este martes, cuando se cumplieron 14 días desde que Rafael impactó la provincia, La funcionaria informó que el servicio llegaba al 84,5% de la población artemiseña.
Con más noticias, el viaducto de La Farola, considerado por la propaganda comunista una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana, será reparado por primera vez en 59 años. Así lo recoge la prensa oficialista, reconociendo que la carretera de montaña de 154 kilómetros que une Sagua con Baracoa lleva casi 6 décadas sin recibir una reparación capital. Ahora la tendrá, según explican, porque el huracán Oscar ha provocado hundimientos y derrumbes, y además por el desgaste del uso continuado desde su construcción en 1965.
Para llevar a cabo la obra de reforma del viaducto La Farola se necesita recuperar 40 camiones y bulldozers que están paralizados en este momento, lo que invita a pensar que esto va para largo, teniendo en cuenta la escasez de combustible que sufre la isla. No obstante, según Cuba Debate, toda esa maquinaria no se mueve a falta de baterías, lubricantes y neumáticos. O sea, porque no hay dinero. Un detalle curioso es que esta compleja carretera se construyó en 20 meses entre abril de 1964 y diciembre de 1965.
Y un beso captado por la revista española Hola la semana pasada ha sellado el noviazgo de la actriz cubana Ana de Armas con el hijastro de Miguel Díaz Canel, Manuel Anido Cuesta, convertido en asesor del gobernante cubano. La pareja fue seguida de cerca durante una salida con amigos al restaurante Numa Pompilio, uno de los referentes de la comida italiana en Madrid. Al regresar a su residencia, de Armas y Anido salieron a caminar con Salsa, la perrita de la actriz, momento en el que se dieron el beso y fueron fotografiados.
Según la revista española, hace 6 meses empezaron a circular rumores de que Ana de Armas tenía una relación con Manuel Anido Cuesta. De Armas retoma una relación íntima tras el fin de un noviazgo de 3 años con Paul Bukadix, vicepresidente de Tinder. Antes se había mostrado muy feliz con el actor Ben Affleck. A ambos los llevó a Cuba. La actriz que interpretó el personaje de la exiliada cubana Ana Margarita Martínez en la cuestionada película La Red Avispa realiza visitas frecuentes a la isla, una de las más recientes en agosto de este año. Antes, en febrero, durante otra estancia de carácter privado, la actriz acudió al exclusivo bar Johnny Club durante un concierto de Alain Pérez y su orquesta. Además, en mayo del año pasado celebró en La Habana su cumpleaños 35 y recibió críticas en las redes sociales por su silencio sobre la situación sociopolítica del país.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado el envío de minas antipersonas a Ucrania en otro importante cambio de política, después de que en los últimos días autorizara a las autoridades ucranianas a emplear armamento estadounidense de largo alcance contra Rusia. El objetivo es que las minas terrestres ayuden a las tropas ucranianas a apuntalar sus defensas al frenar a los militares rusos.
Washington espera que Ucrania utilice estas minas antipersona para reforzar sus líneas defensivas dentro de su territorio. Mientras que los avances rusos amenazan con superar las defensas ucranianas, no como una capacidad ofensiva en Rusia, mientras que ha pedido garantías de que Kiev tratará de limitar el riesgo que presentan las minas para los civiles, según ha informado el diario The Washington Post.
La embajada de Estados Unidos en Kiev ha cerrado sus puertas luego de recibir información sobre un posible ataque aéreo por parte de las tropas rusas en la capital de Ucrania, según ha informado el Departamento de Estado de Asuntos Consulares estadounidense. Este anuncio tiene lugar un día después de que Ucrania utilizara misiles de largo alcance estadounidenses para atacar territorio ruso.
Por su parte, la embajada de España en Kiev tampoco prestará atención al público durante la jornada de hoy por la misma razón. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores ha aclarado que por motivo de seguridad, el personal de la embajada española en Kiev permanece operativo teletrabajando y regresará al modo presencial cuando pase la alerta.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado ayer en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox que Ucrania perderá la guerra contra Rusia si Estados Unidos corta su financiación, tanto económica como militar, después de que el presidente electo Donald Trump haya abogado por reducir el suministro de armamento y pactar el fin de la guerra con Rusia.
No es la primera vez que el mandatario ucraniano dice públicamente que da por perdida la guerra en caso de que las autoridades estadounidenses se nieguen a proporcionarle el nivel de ayuda que está recibiendo durante la administración de Joe Biden. Cuando el Congreso estadounidense bloqueó durante meses los paquetes de ayuda, Zelensky se dirigió a los legisladores con este mismo mensaje para impulsar un acuerdo bipartidista que finalmente salió adelante.
El Kremlin ha tachado de absurdo que se pueda vincular a Rusia con el aparente sabotaje de un cable de fibra que conecta Alemania y Finlandia y que ya han comenzado a investigar varios países, si bien ninguno de ellos ha apuntado por ahora a la implicación de Moscú.
El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius apuntó hoy la hipótesis del sabotaje intencionado para explicar los daños en la infraestructura. El gobierno de Finlandia ha confirmado la apertura de una investigación, al igual que la Fiscalía de Suecia, que también señaló en un comunicado que examinaba si el corte del cable se debió a un ataque intencionado.
La presidencia de Rusia ha vuelto a dejar hoy la puerta abierta a contactos con el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha acusado a la actual administración norteamericana, encabezada por Joe Biden, de querer prolongar la guerra en Ucrania.
El principal portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho en reiteradas ocasiones que Putin está listo para que haya contactos y negociaciones y que no está interesado en que el conflicto se congele. Moscú culpa a Kiev de la ruptura actual del diálogo y amplía el foco hacia Washington. Peskov ha dicho que Biden hace todo lo posible para que no haya ningún tipo de avance diplomático hasta que deje el poder en enero.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más noticias. La inteligencia de Corea del Sur ha confirmado hoy que se ha producido un aumento en el envío de armamento norcoreano a Rusia para su uso en el marco de la invasión de Ucrania, una cuestión que se enmarca en la creciente cooperación militar entre los dos países. El Servicio Nacional de Inteligencia ha dicho constatar un incremento de las exportaciones de armas como buses y lanzacohetes múltiples procedentes de Corea del Norte y cuyo destino final serían las tropas rusas.
Esta medida llega después de que los militares norcoreanos enviados a territorio ruso y desplegados sobre el terreno de combate hayan comenzado a participar en enfrentamientos contra las tropas ucranianas junto a las fuerzas aerotransportadas de Rusia y el cuerpo de Marines. Se estima que Pyongyang ha enviado ya 11.000 efectivos a territorio ruso, de los cuales unos 3.000 se encuentran en el oeste del país.
Las autoridades chinas han pedido hoy calma y contención frente a la nueva doctrina nuclear ratificada ayer por el presidente ruso Vladimir Putin y que amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales Moscú podría responder recurriendo a este tipo de armamento.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado en una rueda de prensa que bajo las circunstancias actuales es necesario que todas las partes actúen con calma y trabajen juntas para allanar el camino hacia el diálogo. Así ha expresado la importancia de rebajar las tensiones mediante consultas y reducir los riesgos estratégicos, unas palabras que van en línea de la postura adoptada por Pekín respecto a la guerra desde el inicio de la invasión de Ucrania hace ya casi 3 años.
El canciller alemán Olaf Scholz ha defendido ante su homólogo chino Xi Jinping que nadie debería tener miedo de su vecino, en una aparente alusión al conflicto en Ucrania, en medio de informaciones que apuntan al suministro de drones a Rusia que serían empleados en el país europeo.
El jefe del Ejecutivo alemán ha hecho esta declaración después de que la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, afirmara que podrían imponer sanciones a China si se confirman las informaciones sobre la fabricación de drones militares para la guerra de Rusia en Ucrania.
El gobierno de Estados Unidos ha reconocido ayer al candidato opositor venezolano Edmundo González como presidente electo luego de su victoria en las elecciones presidenciales frente al actual mandatario Nicolás Maduro. El secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, ha subrayado en un escueto mensaje en la red social al ex que el pueblo venezolano se pronunció de forma contundente el 28 de julio y nombró a Edmundo González presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los electores.
Dicho mensaje ha sido compartido también por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Si bien Washington ha expresado sus dudas en numerosas ocasiones sobre la victoria de Maduro en los comicios, no se había referido hasta ahora con el término de presidente electo a González. El opositor venezolano ha reaccionado poco después al anuncio y ha agradecido el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos.
Y vamos terminando con esta noticia. En el Medio Oriente, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha expresado hoy que existe una ventana de oportunidad para lograr un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el partido milicia libanés Hezbollah, tras la mediación de Estados Unidos, por lo que ha instado a las partes a aceptar el acuerdo que está sobre la mesa.
Este mismo miércoles, el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, ha indicado que podría retrasar su visita a Israel en un intento por zanjar las cuestiones de mayor relevancia con las autoridades libanesas en lo referente a un posible acuerdo. Por el momento, el enviado estadounidense continúa en Líbano, donde ha dicho mantener conversaciones muy constructivas con las autoridades durante la última jornada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y cubanos residentes en dos localidades del oriente del país y en las zonas de occidente afectadas por el huracán han salido a las calles para manifestarse contra los extensos apagones y la precariedad de los servicios básicos. Como es de esperar, las fuerzas policiales, cumpliendo con las amenazas de Díaz-Canel, han detenido de manera arbitraria a un número indeterminado de personas debido a lo que calificaron como alteraciones del orden en el marco de esas protestas que surgieron a raíz de los apagones generalizados.
En un comunicado, la Fiscalía Cubana ha señalado que en esa zona del país se tramitan procesos penales por delitos de atentado, también desórdenes públicos y daños, sin precisar el número de detenidos ni más detalles sobre las circunstancias de los arrestos en Exilda, que ocurren en un contexto de creciente tensión en la isla, agravando así la situación de desabastecimiento y precariedad en la que viven muchos cubanos.
Así es, Ricardo. Y Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Él ha estado en contacto con Cuba y tiene testimonio sobre nuevas detenciones arbitrarias en estas protestas pacíficas. Así que le estamos dando los buenos días a Javier Larrondo. Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo, ¿qué tal?
Un abrazo.
Un gusto. Javier, cuéntanos un poco acerca de estas detenciones arbitrarias en medio de las protestas pacíficas que se han desarrollado por estos días en la isla.
Sí, pues se han desarrollado decenas, muchas decenas de manifestaciones y se ha detenido, nosotros estamos examinando entre 20 y 30 casos de detenciones. Ya en la última lista, finalizando octubre, cerramos 8 nuevos presos políticos y esperamos, desgraciadamente, más para este noviembre. La realidad es que el régimen cubano está ausente, no da servicios de electricidad, de agua corriente, de distribución de comida, de atención médica, es decir, todas las áreas más importantes, incluso la gente está faltando a los trabajos por la falta de energía eléctrica y la realidad es que los ciudadanos, y me llegaron varios audios por parte de un diplomático que me decía, mira cómo está la situación en Cuba, ¿no? Están desesperados porque por un lado no tienen ningún tipo de servicio, todo es un desastre, incluso están faltando al trabajo porque no pueden ir a trabajar, y al mismo tiempo, cuando salen a protestar o se quejan, las represalias son tremendas, ¿no? Entonces es una frustración. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión en la desesperación del pueblo cubano, que no sé cómo va a acabar esto, pero desde luego ahora mismo están sufriendo lo indecible, ¿no?
Señor Larrondo, se ha visto, debido a lo que usted muy bien describe sobre esta impotencia del pueblo cubano de saber que no tiene electricidad, que falta su comida en la mesa, que se cometen, obviamente, tipos de detenciones arbitrarias con mayor frecuencia, sin mirar a quién, sobre todo mujeres desesperadas, pero también hay acoso, hay hostigamiento y persecuciones contra cualquier ciudadano.
Sí, esta es la característica que viene ocurriendo desde 2021. Ya el régimen cubano no se limita a detener, hostigar, perseguir, amenazar a activistas de derechos humanos o periodistas independientes, a artistas contestatarios. No, ya es toda la población. Todas las últimas detenciones que estamos viendo en los últimos años, una gran parte son de población que ni siquiera tiene un ideario, o sea, un ideario político, sino que está quejándose por cosas básicas, ¿no? Ya desde 2021, que la mayoría de los manifestantes no eran activistas políticos, ¿no? Y esto es un signo en el cual, esto digamos que describe la situación en Cuba como un régimen militar en contra del 90% de su pueblo, 95% de su pueblo, y contra el resto también. Lo que pasa que digamos que son más están embebidos dentro del régimen y esos, aunque también viven precariamente y tienen que estar sufriendo cosas indecibles, pues ni se atreven a elevar la voz. De hecho, lo que está pasando, hoy me entrevistaban en un medio internacional porque están yéndose funcionarios del régimen cada vez más al extranjero y me preguntaban, ¿no? ¿Cómo lo ve? Y digo, bueno, pues lo veo como una cosa lógica, es decir, están huyendo no solamente el pueblo, está huyendo también el funcionariado, están huyendo los represores. Y lo que decía es, bueno, pues que si van a huir porque han hecho o bien acto de contrición o bien se han dado cuenta de algo, que al menos lo cuenten, porque irse de tapadillo y arribar en los países donde hay libertad para seguir disfrutando de un privilegio como disfrutaban en Cuba por medio de la represión, pues vivir un privilegio en Estados Unidos o en España de la libertad que no tienen en Cuba, me parecería tremendo que a esas personas se les diera acogida sin que al menos le contaran al mundo lo que les han hecho hacer, lo que han hecho y lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Pero bueno, es una situación. Más de 1 millón de personas se han ido de la isla, ¿no?, en los últimos años. Entonces, es que es desastroso. O sea, no todos pensábamos que la situación en el periodo especial o que la situación en 2019, 20, 21, 22 eran desastrosas, pero es que vamos cada vez a más. Yo no sé. No sé hasta cuánto el pueblo cubano puede aguantar tanta barbarie, ¿no?
Volviendo a los detenidos durante estas manifestaciones, muchas organizaciones, Javier, de derechos humanos han lanzado la alerta de las sanciones excesivas a los que pueden estar o piensan condenar quizás a estas personas, porque los delitos por los cuales están procesados son delitos de atentado, desórdenes públicos y daños. Así que muchas organizaciones están llamando y poniendo la alerta sobre esto.
Sí, es que el régimen lo que está haciendo es utilizar a esas cabezas de turco para amedrentar al resto de la población a que no salgan a protestar o que no se quejen, ¿no? Y de hecho, en cierto modo lo consiguen. Es decir, sigue habiendo manifestaciones, pero al pueblo cubano le cuesta muchísimo manifestarse porque saben que se están jugando la prisión política. O sea, saben que están jugándose años de condena. Están condenando, están emitiendo condenas hoy en día los tribunales en Cuba contra activistas o personas pacíficas que salen a la calle a quejarse por motivos completamente comprensibles. Les están metiendo condenas que son incluso superiores que algunas de las condenas a las que estábamos acostumbrados en la prisión política anteriormente, en la época de 2015, digamos, a 2019, donde las condenas tenían una media de duración, quiero recordar, en torno a los 2 años y pico, 3 años, es que aquí están condenando a la gente a 6 años, 7 años, 8 años, o sea, son unas condenas terribles, ¿no? Y el objetivo es amedrentar a aquellos que pueden salir a la calle y que, viendo esas condenas, seguramente no saldrán, al menos durante un tiempo, ¿no?
Pues queremos agradecer a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, este instituto organizado en el más profundo humanismo, que monitorea y denuncia ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Obviamente su participación, como siempre, su atención para con nosotros y con el pueblo de Cuba. Un gran abrazo, señor Larrondo.
Gracias.
Un gran abrazo, Exilda, Ricardo, un gran abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Llegamos a la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Las autoridades fiscales de Bayamo ordenaron prisión provisional para la activista Jacqueline García Jaén, detenida 2 días después de las protestas de esa localidad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La activista Jacqueline García Jaén está detenida desde el 8 de noviembre, 2 días después de una protesta en Bayamo, la capital de la provincia Granma, acusada de un delito de instigación a delinquir. Antes, los instructores policiales la instruyeron de un cargo de actividad económica ilícita que fue cambiado posteriormente.
Me personé en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y me atendió el mayor Daniel Matamoros, instructor del caso. Entonces me dijo que Jacqueline se le había cambiado el delito, del cual se le estaba acusando del delito económico de venta de productos de procedencia ilegal y que se estaba procesando por el delito de instigar a delinquir.
Explicó a Martín Noticias Ariel Arzuaga, esposo de García Jaén.
Porque dice que yo tenía un audio de que decía que Jacqueline García Jaén era la coordinadora del movimiento Cuba Primero en Bayamo.
En una llamada telefónica de nuestra redacción, la hija de Jacqueline, Esther Arzuaga Jaén, confirmó que a su madre le impusieron medida de prisión provisional, aunque todavía no la han llevado para el establecimiento penitenciario. Juristas independientes cubanos han criticado el uso indiscriminado de la prisión provisional contra los acusados, especialmente los envueltos en causas políticas. Arzuaga también acudió a la Fiscalía Municipal a interesarse por el caso de su esposa.
Me dijo que la Fiscalía tenía 60 días hábiles para dar respuesta mientras sigue presa injustamente por pertenecer al movimiento Cuba Primero.
Al menos 3 activistas están en prisión preventiva y otros 4 han sido interrogados por sus supuestos vínculos con el movimiento radicado en Miami, Cuba Primero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Tribunal de Apelación de Londres rechazó el recurso del Banco Nacional de Cuba en su litigio contra el Fondo Inversor CRF, que le reclama el pago de unos 78 millones de dólares en deuda soberana derivados de préstamos suscritos en los años 80. El fallo, que declara a CRF como acreedor legítimo del antiguo Banco Central para el cobro de la deuda, pone fin al juicio que comenzó en julio y podría influir en el accionar de otros acreedores que desean recuperar 7 mil millones de dólares prestados a Cuba. Esta decisión unánime es un hito fundamental en los esfuerzos por hacer cumplir los derechos contractuales, declaró a la agencia EFE Jit Gulhandan, el representante del fondo. El tribunal respaldó el dictamen de 2023 de la jueza Sara Cochrane, quien concluyó en primera instancia que el Banco Nacional de Cuba reconoció oficialmente a CRF como acreedor en 2019, lo que Cuba disputaba. En el fallo se constata que los contratos entre CRF y Cuba están gobernados por la legislación inglesa. Si bien CRF de manera constante trató de obtener un acuerdo justo y equitativo sobre la deuda, será firme en la búsqueda de justicia para las partes interesadas si no se concretan unas negociaciones, declaró el presidente del fondo, David Charles. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha visto ninguna razón para ajustar su postura nuclear después de que Moscú redujera el umbral para un ataque nuclear, pero pidió a Rusia que detuviera su retórica irresponsable. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que a Estados Unidos no le sorprendían los comentarios que ha hecho el Kremlin sobre una nueva doctrina nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin redujo formalmente el martes el umbral para el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Dice Miller que desde el comienzo de su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha buscado coaccionar e intimidar tanto a Ucrania como a otros países del mundo mediante una retórica y un comportamiento nuclear irresponsables. Dice que a pesar de lo que Rusia dice, ni Estados Unidos ni la OTAN representan ninguna amenaza para Rusia. Dice que la retórica irresponsable y belicosa de Rusia no hará nada para mejorar la seguridad de ese país. La nueva doctrina rusa permite una posible respuesta nuclear por parte de Moscú, incluso a un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier nación que cuente con el apoyo de una potencia nuclear. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la escalada del conflicto ucraniano acabó por marcar el segundo y último día de la cumbre del G20. La declaración final no representó un catalizador para las negociaciones de la COP29 de Bakú. Los detalles con la agencia AFP.
La cumbre del G20 terminó en Río de Janeiro, superada por la crisis climática y la amenaza nuclear. El escalamiento del conflicto ucraniano por una nueva amenaza nuclear de Rusia terminó por marcar el segundo y último día de la reunión de las 20 principales economías del mundo. Esto pese a que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se había propuesto dejar las guerras a un lado para centrarse en los problemas de los más pobres. Estados Unidos, Reino Unido y Francia criticaron la posibilidad deslizada por Putin de usar armas nucleares en respuesta a los disparos de misiles estadounidenses de largo alcance desde suelo ucraniano hacia su país. Hoy Rusia se está convirtiendo en una fuerza de desestabilización mundial. Por lo tanto, pido al presidente Putin que atienda a la razón y a la responsabilidad hacia Rusia, su pueblo y sus dirigentes, poniendo fin a esta guerra y a los conflictos, respetando la Carta de las Naciones Unidas y contribuyendo a la desescalada colectiva. El canciller ruso Sergei Lavrov, quien representó a Putin en Río, había prometido previamente una respuesta acorde a los ataques ucranianos. Nunca iniciamos esta conversación, y la actualización de la doctrina militar no añade nada que Occidente no sepa, y no añade nada que sea diferente.
Let me put it this way.
La cumbre se desarrolló en medio de diversas manifestaciones ciudadanas para que las autoridades redoblen sus esfuerzos para salvar el planeta. El texto del G20 no representó un catalizador para las negociaciones de la COP29 de Bakú, que en principio terminarán el viernes y están estancadas en torno a la financiación de la lucha contra la crisis ambiental y la transición de energías fósiles a limpias. El presidente Lula urgió alcanzar un acuerdo climático en Bakú y no esperar a la COP30, que se celebrará en noviembre del próximo año en Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña. Al cierre de la cita, el mandatario brasileño pasó la presidencia del G20 a Sudáfrica, que tendrá lugar en 2025, ya con Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y Vladimir Putin firmó un decreto por el cual autoriza el uso de armas nucleares ante agresiones convencionales. Esto en respuesta a la luz verde de la Casa Blanca, Ucrania, para usar misiles de largo alcance. El jefe del Kremlin amenaza otra vez con colocar al mundo al borde de la autodestrucción. Y ocurrió lo que se esperaba. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que la región de Bryansk fue atacada con 6 misiles balísticos ATACMS, de los cuales 5 fueron derribados por sistemas de defensa aérea, mientras que el sexto resultó dañado.
Ahora, Isilda, solo resta ver lo que hará Vladimir Putin. Muchos piensan que es difícil, aunque no imposible, que Putin decida lanzar armas nucleares en soledad, sin avisar o consultar a Xi Jinping, su principal socio en esta sangrienta aventura bélica. Pero de momento, sí se espera que Moscú recrudezca sus ataques contra Ucrania y multiplique también sus bombardeos sobre ciudades, sobre represas, infraestructura sensible y también poblaciones para destruirlas por completo.
Y para analizar los posibles escenarios, contactamos ahora en Martín Noticias AM con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia, a quien le estamos dando los buenos días. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Ricardo, Exilda, de verdad que es un gusto estar con ustedes en esta mañana.
Igual. El gusto es de nuestra parte. Bueno, la pregunta se impone. ¿Qué sigue ahora?
Bueno, que sigue en todo este libreto. Ustedes lo han descrito perfectamente, ¿no? Eso de la nueva doctrina militar nuclear de Rusia, en el que se abroga así el derecho de atacar a todo el que ataque a Rusia, así sea que esa nación que ataque a Rusia no sea una nación nuclear, declarada nuclear. Lo que el mundo está en vilo es justamente qué hará Putin, a pesar de que este miércoles Ucrania amaneció a la expectativa. La embajada misma de los Estados Unidos en Kiev ha ordenado a todo el personal de la embajada no trabajar en este miércoles, y lo mismo ha hecho la embajada española y también a los ciudadanos americanos allá en Ucrania, y sobre todo en Kiev se les ha dicho que vayan a los refugios. ¿Por qué? Porque hay información muy confidencial, es que Putin estaría atacando reciamente hoy Ucrania y sobre todo Kiev, estaría haciendo una andanada parecida, inclusive superior a la que hizo hace 48 horas, de aproximadamente 200 misiles, entre misiles concretamente 120 y 80 misiles drones. Entonces, Putin sencillamente está reaccionando a esto de la autorización que se ha hecho en la Casa Blanca para la utilización de estas armas. Ahora, estas armas nuevas que se le han permitido a los ATACMS no es que tengan un largo alcance, son armas que no alcanzan más de 200 millas, ¿verdad? Pero de todas maneras le da un pretexto perfecto a Putin para iniciar o hacer un ataque, como lo dicen ellos, preventivo, nuclear con armas tácticas. Un arma táctica es un arma mortífera, igual no es como un arma nuclear convencional, pero igual produce daños irreparables a la tierra y por supuesto también millones de muertes causaría, porque estas armas son totalmente letales y radioactivas, y no solamente en el momento que cae, sino con los años, el producto de la radioactividad. Lo que sigue es esperar a Donald Trump, cuál va a ser su pronunciamiento, si ya se comunicó con Putin en estos días, o va a seguir a la expectativa de lo que viene. Lo que está clave aquí es que Trump, por su cercanía, por su afinidad con Putin, es quizás la persona clave en todo esto, llamada a conversar con Putin y parar la guerra en un punto y comenzar a negociar. ¿Qué se va a negociar? Hombre, que seguramente Ucrania va a tener que dar parte de su territorio a Putin para de esta manera terminar la guerra, y no en tablas como todos quisieran, porque Zelensky tiene 1.300 kilómetros cuadrados cogidos, pero de todas maneras está claro que Zelensky busca es precisamente eso, por esos 1.300 kilómetros negociárselos a Putin con lo que Putin tiene tomado en el Donbass.
Pero ¿qué pasaría ahí, Manolo? Porque supuestamente, y lo reiteró ayer Zelensky, que si Estados Unidos le retira el apoyo, el envío de tropas y todo lo que ha habido en la administración Biden, que supuestamente es lo que ha anunciado Trump que no lo va a hacer, perdería la guerra. ¿Quiere evitar salir así con otra bandera que no sea la de la paz o de la de la derrota?
Mira, lo que se va a evitar aquí, Ricardo, es una derrota de Zelensky, porque acuérdate que hoy es un monumento de hombre, muy guerrero, muy fuerte, es toda una figura mundial, pero Putin igual lo es lo suyo con los suyos. Entonces lo que hay que tratar aquí es parar la guerra en un momento y que ninguno de ellos tenga un aterrizaje de emergencia, sino un aterrizaje suave en cuanto a cómo salir del conflicto, porque se está metido en este conflicto, pero la pregunta es, tú no sabes quién está detrás de Putin, quién si sacas a Putin o Putin se va del poder, porque los que están detrás de él son más antiamericanistas que nada. Entonces, ¿quién se queda con ese maletín nuclear? ¿Quién va a manejar ese maletín nuclear de Rusia? Y por el lado de Zelensky lo mismo. ¿Quién está detrás de Zelensky? Si a Zelensky vas a sacrificar su cabeza, ¿qué haces con él? Cuando se ha vuelto todo un hombre fundamental en los foros mundiales, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es parar la guerra, a cada uno darle lo suyo y que cada uno se vaya tranquilo con un premio a casa, pero que no sea el premio total, pero que al menos no sea prácticamente destruido dentro de su mismo territorio. Como persona, como político, porque Zelensky, bueno, tú sabes, ha dirigido esta guerra y no lo ha hecho mal. Lo que está aquí totalmente claro es que sencillamente se va a tratar de que las cosas se den igual para cada lado, aunque Zelensky pierda territorio, pero que al menos no pierda su imagen, su nombre y su prestigio dentro de su pueblo, ¿no?, al que ha defendido.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia, por estarnos hablando acá de toda esta situación entre Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo, Manolo.
Felicidades, Exilda, Ricardo, Exilda, buena mañana.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza Martí Noticias AM este miércoles con más información.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba volvió a entrar en una situación de emergencia con la salida de su principal central generadora, Antonio Guiteras, de Matanzas por 4 días, y los cubanos han vuelto a arremeter sin tapujos contra los gobernantes comunistas, a quienes responsabilizan de esta situación de extrema precariedad que se mantiene a gran parte de la población sin electricidad y sin agua.
La empresa eléctrica de La Habana informó el martes sobre una serie de apagones programados por emergencia en varios bloques de la capital entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que se suma así a los apagones sistemáticos en el resto del país, donde van desde 12 hasta 20 horas sin servicio eléctrico.
Esto se suma a la crisis en el suministro de agua potable, donde se ha agudizado el problema en la capital cubana, donde, según datos oficiales, unos 250.000 habaneros se hallaban sin el servicio del preciado líquido. Las voces de descontento se hicieron escuchar en Martí Noticias.
Aquí entra el agua cada 10 días. Por ejemplo, frente a mi casa ahí hay un salidero de más de 10 años y no lo arreglan. En el caso de Arroyo Naranjo, bueno, acá en mi zona seguimos recibiendo el agua cada 4 o 5 días.
Aquí en mi municipio la instalación que hacen cada 3 días del agua no la han hecho.
Fui al gobierno a solicitar una pipa producto a que no teníamos agua y me la negaron, me dijeron que no, que habían otras prioridades.
Luego que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que tiene la intención de declarar una emergencia nacional y emplear al ejército para implementar su plan de deportaciones masivas, se han reactivado los cuestionamientos sobre cómo podrían ser los planes de la próxima administración.
En diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, el abogado de inmigración Willy Allen manifestó su preocupación por la suerte de los cubanos que han vendido todo en la isla y estarían camino a México con miras de ingresar a los Estados Unidos.
Vamos a estar claros, hay más de 60.000 cubanos, la mayoría criminales, que tienen órdenes finales de deportación que Cuba no ha aceptado hasta ahora. Pero también hay decenas de miles de cubanos que han entrado en 2017, que perdieron el asilo político y perdieron el miedo creíble, que también están sujetos a ser detenidos y deportados. El problema con los cubanos, y por eso yo no me preocupo mucho cuando hablan de deportaciones con los cubanos, es porque no tenemos un acuerdo de deportación con Cuba. Lo que tenemos son acuerdos pequeños y muy identificados a quién van a recibir. Que los cubanos que estén tratando de entrar por frontera van a estar sujetos a detenciones prolongadas que ha ocurrido en el pasado. Porque vamos a recordar que también CBP-1 es una acción ejecutiva que este presidente ha dicho que va a eliminar. En este momento las entrevistas están en 1.450 al día. Pero la nueva secretaria de Seguridad Nacional puede decir, mira, más que vamos a entrevistar a 25 personas al día. Y así poco a poco van a ahogar el CBP-1. Los cubanos que están adentro en realidad no me preocupa, pero en frontera me preocupan enormemente los cubanos que han vendido todo y que están camino o ya están en México, están camino a México.
This is a story about Cuba and a young woman named Rosa María Payá.
El documental La noche no será eterna sobre el legado del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas y el reclamo de su familia desde su muerte porque se haga justicia se estrenó en la plataforma HBO Max.
It felt just as easy for me to imagine Cuba and China becoming free.
El filme, dirigido por la cineasta chino-estadounidense Nanfu Wang, sigue durante 7 años el activismo de Rosa María Payá, hija del fundador del movimiento cristiano Liberación, por la causa de la libertad de Cuba en escenarios internacionales. Payá Sardiñas, ganador del premio Sájarov del Parlamento Europeo en el año 2002, concluyó el libro La noche no será eterna, peligros y esperanzas para Cuba, unos días antes de su muerte, el 22 de julio del 2012.
As my father said, the night will not be eternal.
La muerte del opositor ha sido denunciada por familiares, organismos internacionales y grupos de derechos humanos como un asesinato perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano.
Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero.
La audiencia para la segunda comparecencia en corte de Damián Valdés Galloso por el caso del homicidio del Tiger fue reprogramada para este jueves 21 de noviembre y no el viernes 22, según informó en redes sociales Teresa Padrón, manager del artista.
La razón, me imagino, por qué lo hicieron fue porque se enteraron que iba a ir mucha gente el viernes. La corte suele hacer eso para evitar que, tú sabes, que se formen grupos y cosas de esas. Así que la corte ha sido cambiada para el jueves, este jueves 21 de noviembre a las 9 de la mañana. Sigue siendo la misma corte con el mismo juez.
Teresa Padrón dijo además que entregarán a la fiscalía la petición de firmas en la que se exige que Damián Valdés Galloso sea acusado de asesinato en primer grado y no en segundo como está hasta el momento.
Además, insiste en que sí hay una segunda persona involucrada en el asesinato del reggaetonero cubano que habría ayudado a Valdés Galloso.
Tu historia está mal contada y nadie te la cree.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM en América Latina.
Por supuesto, tiempo para encender nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días desde ya a Alejandro Marcano. Un gusto tenerlo acá.
Hola, Alejandro.
Muy buenos días, Exila y Ricardo, y a la audiencia, por supuesto, a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con un tema que se ha vuelto trendy en las últimas horas, y es que Estados Unidos ha reconocido por primera vez en público a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes, esto dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, en sus redes sociales. Edmundo González Urrutia afirmó que tiene un plan para regresar a Venezuela y juramentarse físicamente como presidente en tierra venezolana el próximo 10 de enero. El régimen reacciona, llama ridículo. La Cancillería chavista responde a este reconocimiento de Estados Unidos en Edmundo González, y desde la Asamblea Nacional chavista anuncian una ley para aplicar inhabilitación perpetua contra quienes apoyen las sanciones internacionales consideradas traición a la patria. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que las elecciones presidenciales en Venezuela fueron un error. EFE tiene un reportaje y habla de Cuba, que prevé una afectación del 52% del país sin luz, la mayor desde el 2024. Juez dicta 36 meses de prisión para hermano de Dina Boluarte por caso de tráfico de influencias. Xi Jinping y el presidente de Argentina, Javier Milei, acuerdan ampliar las relaciones comerciales y planean visitas oficiales. De Davos al G20, Milei lleva a la esfera global su batalla contra la Agenda 2030. El G20 acaba con mensajes de aliento para Bakú, pero sin compromisos ambientales concretos. Y terminamos contándoles que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las preocupaciones sobre las inversiones chinas en México. Esto es todo por el momento. Regreso con ustedes, Silvia, Ricardo.
Muchas gracias. Buen día, Alejandro.
Un abrazo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
La nota deportiva, por supuesto, tiene un sabor muy especial de nuestro muy querido Pepe.
Así es, el gusto es siempre acá tener a Chambi Campos. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Ricardo. No sé si son tan buenos para Ricardo, después explicaré. Muy buenos días para Teo y buenos días para Julio. Y óigame, tenemos ya dos managers del año, increíblemente, dos personas por primera vez siendo directores en las grandes ligas, en su primer año ganan el trofeo. Me refiero a Steven Vaughn de Cleveland, de los Guardianes de Cleveland, los antiguos indios de Cleveland, que ahora se llaman Guardianes, y Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee. En el caso de Vogt, lo interesante es que solamente hace dos años atrás era el catcher, el receptor del equipo de Cleveland, y de buena primera se retira, y el año pasado se retiró el manager, que es una leyenda, Tito Francona, y él tomó la rienda y este año gana. No solamente ganó la división, el título, pero ganó el manager del año. En el otro lado, más interesante todavía, Pat Murphy, con los Cerveceros, un hombre que llevaba alrededor de 45 años en la pelota. Siempre ha sido asistente, fue dirigente en universidades, en equipos americanos, internacionales, pero uno de sus jugadores lo llamó a que lo ayudara en Milwaukee. Estuvo con él 8 años. Esa persona, a la cual muchos conocen, porque jugó aquí en Miami, Greg Council, que fue quien anotara la carrera del Gane en el juego famoso de I Love You Miami, cuando Miami ganó el campeonato mundial. Bueno, pues Murphy, el año pasado, cuando Kansas se fue hacia el Chicago, el equipo de Chicago, pues se quedó con el equipo por primera vez, iba a dirigir y ganó. Así que, interesantemente, para estos dos managers hay que felicitarlos, porque uno por tenacidad y el otro, bueno, porque solamente le tomó 2 años ni siquiera estaba en la lista, pero como se marcharon todos, él fue el que se quedó. Y digo que para Ricardo hoy puede ser que no sea una mañana buena. Ricardo, ¿qué pasó con Colombia en ese partido frente a Ecuador?
No supo plantearlo sencillamente, y hay que resaltar más bien el papel de Ecuador, que con un hombre menos durante una hora venció lo que en 59 años no había podido hacer, que era derrotar a Colombia de visitante. Hay que aplaudir el fútbol, porque es otra selección, hay que decirlo, ese 1-0, y Colombia desaprovechó muchas oportunidades. Tiene estupendos jugadores, pero una cosa es ser estrella en un club y otra cosa es ser parte en una selección. Y yo soy hincha del buen fútbol, no fanático, porque ahí es donde pesa y la gente pierde la proporción, ¿no?
Exactamente. Déjame hacer una pregunta. Hay un dicho que dicen, hay que aprender a ganar. Colombia ha aprendido a ganar como equipo.
Uh-huh. ¿Es una pregunta?
Sí, la pregunta. Dicen que hay que aprender a ganar. Los grandes equipos aprenden a ganar.
Claro, claro. Y hay que mirar que los otros también van mejorando. Brasil, por ejemplo, no pasó del empate con Uruguay 1-1. Argentina venció apenas un gol, 1-0 a Perú.
Efectivamente. Y bueno, Venezuela vemos que ya empieza a patinar. Y como que se levantan las esperanzas. Quedan todavía 6 partidos, pero no es el Venezuela que comenzó, ¿eh? Y sí, recuerde que el año pasado le pasó lo mismo, que empezaron con muchos bríos y después al final, pues no pudieron cuajar.
Ese partido fue una montaña rusa, ganaba, hacía gol uno, luego el otro arriba y al final Chile 4-2 venció a Venezuela.
Sí, Chile se la desquitó, le hubieron muchos comentarios antes del partido y parece que Chile, y al mismo tiempo Chile es una excepción en esta Copa. Uh-huh. No porque no vaya a calificar, sino que donde están, que solamente Perú está por debajo de ellos. Correcto. Y pero bueno, ya bueno, terminó la jornada número 12, quedan 6. Perspectiva, me imagino que ayer el gran ganador, como tú dices, fue Ecuador y Uruguay. Uruguay sigue siendo la espina esa que Brasil no se puede quitar de arriba, especialmente cuando juegan en Brasil. Y eso que al mismo tiempo Uruguay dejó el empate, estaba ganando.
Sí. Y Paraguay lo que hizo con Bolivia, porque rescató un empate sobre ya al final del partido visitando a Bolivia ya en la altura de La Paz y mantiene el invicto del profesor Alfaro, así que es un buen resultado también Paraguay.
Señores, también hay que mencionar que ya jugó su último partido Rafa Nadal. Él dijo que se iba a retirar al final del año, y al final del año ha llegado más rápido de lo que pensaban ellos, con la derrota en la Copa Davis. Vamos a ver otro Rafa Nadal, no sé, dicen que Carlos Alcaraz es el heredero, pero hasta el momento, en mi opinión, no lo veo así.
Y me gustó mucho la frase que dijo ayer cuando perdieron frente a Países Bajos, que dijo Nadal, Chambi, dijo, no estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo ya no quiere más.
Yes. O sea, es una persona, un realista, sí. Ese no es un soñador, y efectivamente muchas veces la mente te dice, tienes que hacer esto, pero el cuerpo no te deja hacer. Y yo me imagino que a ese nivel de competencia, a ese nivel, tú no quieres que, no que se burlen, pero que tú no puedas hacer lo que toda tu vida tú pudiste hacer.
Así retirarse que, con distinción.
Exactamente, esa es la retirarse frase. Con distinción. Y con esa me voy a retirar con distinción.
Con distinción.
Así que nos vemos mañana a la misma hora.
Un abrazo, Xambi.
Gracias, Xambi.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a mitad de semana para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes, soy Exilda Arjona. También los buenos días para mi colega y por supuesto el abrazo. Él lo tiene y lo va a compartir con todos ustedes.
Qué abrazo tan bien recibido en mitad de semana de nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Miércoles 20 de septiembre, ahí, un quinteto para compartir es el Día Mundial de la Infancia o Día Universal del Niño, el de la Industrialización de África, Día Internacional de la Memoria Trans, Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica y, como si fuera poco, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y con el objetivo de realizar acciones ya imposibles de eludir. La central termoeléctrica Antonio Guitera salió de servicio en horas de la mañana de ayer, una parada que, en palabras del diario oficial Granma, viene a sumar más tirantes en medio de la muy complicada situación electroenergética nacional. La salida del mayor bloque unitario de la isla ha hundido a Cuba en apagones por el mayor déficit de generación del año, de de casi 1.600 megawatts. Según la Unión Eléctrica, se trata de trabajos impostergables en la caldera, en la que desde hace tiempo existe un sobreconsumo de agua como consecuencia de fallas en esa área vital de la unidad térmica.
Expertos de la planta consideran que las operaciones de reparación deben concluir en el término de unos 4 días y que disponen de los medios y los recursos para acometer el mantenimiento en el tiempo previsto. Según la nota de la Unión Eléctrica, además de las guiteras fuera de servicio, se encuentran en avería la unidad 5 de Mariel, la unidad 1 de Santa Cruz, la unidad 2 de Felton y las unidades 3 y 6 de la Renté. En mantenimiento también se encuentra la unidad 2 de Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de Cienfuegos y la unidad 5 de Renté. Ayer la afectación alcanzó los 1.594 megavatios en el horario pico de consumo.
Decenas de miles de cubanos carecen de electricidad y de agua en Artemisa, 2 semanas después del paso del huracán Rafael por el occidente del país. Según datos ofrecidos ayer durante la reunión del Consejo Nacional de Defensa, que estuvo presidido por Miguel Díaz-Canel y citada por el diario oficial Granma, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Gladys Martínez Verdecia, informó que a mediodía de ayer el restablecimiento del servicio eléctrico se hallaba al 63%. 55%. De acuerdo con la funcionaria, se esperaba alcanzar un 69% durante la noche.
Martínez Verdecia, sin precisar el porciento de la población que continúa sin luz en estos territorios, dijo que Alquízar y Caimito son los municipios de más bajo porciento. En la ciudad de Artemisa, solo el 58% de los residentes tienen corriente, mientras en San Cristóbal la recuperación ya está en al 97%. Sobre el abasto de agua, este martes, cuando se cumplieron 14 días desde que Rafael impactó la provincia, la funcionaria informó que el servicio llegaba al 84,5% de la población artemiseña.
Con más noticias, el viaducto de La Farola, considerado por la propaganda comunista una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana, será reparado por primera vez en 59 años. Así lo recoge la prensa oficialista, reconociendo que la carretera de montaña de 154 kilómetros que une Sagua con Baracoa lleva casi 6 décadas sin recibir una reparación capital. Ahora la tendrá, según explican, porque el huracán Oscar ha provocado hundimientos y derrumbes y además por el desgaste del uso continuado desde su construcción en 1965.
Para llevar a cabo la obra de reforma del viaducto La Farola se necesita recuperar 40 camiones y bulldozers que están paralizados en este momento, lo que invita a pensar que esto va para largo, teniendo en cuenta la escasez de combustible que sufre la isla. No obstante, según Coma Debate, toda esa maquinaria no se mueve a falta de baterías, lubricantes y neumáticos. O sea, porque no hay dinero. Un detalle curioso es que esta compleja carretera se construyó en 20 meses entre abril de 1964 y diciembre de 1965.
Y un beso captado por la revista española Hola la semana pasada ha sellado el noviazgo de la actriz cubana Ana de Armas con el hijastro de Miguel Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, convertido en asesor del gobernante cubano. La pareja fue seguida de cerca durante una salida con amigos al restaurante Numa Pompilio, uno de los referentes de la comida italiana en Madrid. Al regresar a su residencia, de Armas y Anido salieron a caminar con Salsa, la perrita de la actriz, momento en el que se dieron el beso y fueron fotografiados.
Según la revista española, hace 6 meses empezaron a circular rumores de que Ana de Armas tenía una relación con Manuel Anido Cuesta. De Armas retoma una relación íntima tras el fin de un noviazgo de 3 años con Paul Bukadix, vicepresidente de Tinder. Antes se había mostrado muy feliz con el actor Ben Affleck. A ambos los llevó a Cuba. La actriz que interpretó el personaje de la exiliada cubana Ana Margarita Martínez en la cuestionada película La Red Avispa realiza visitas frecuentes a la isla, una de las más recientes en agosto de este año. Antes, en febrero, durante otra estancia de carácter privado, la actriz acudió al exclusivo bar Johnny Club durante un concierto de Alain Pérez y su orquesta. Además, en mayo del año pasado celebró en La Habana su cumpleaños 35 y recibió críticas en las redes sociales por su silencio sobre la situación sociopolítica del país.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado el envío de minas antipersonas a Ucrania en otro importante cambio de política, después de que en los últimos días autorizara a las autoridades ucranianas a emplear armamento estadounidense de largo alcance contra Rusia. El objetivo es que las minas terrestres ayuden a las tropas ucranianas a apuntalar sus defensas al frenar a los militares rusos.
Washington espera que Ucrania utilice estas minas antipersona para reforzar sus líneas defensivas dentro de su territorio. Mientras que los avances rusos amenazan con superar las defensas ucranianas, no como una capacidad ofensiva en Rusia, mientras que ha pedido garantías de que Kiev tratará de limitar el riesgo que presentan las minas para los civiles, según ha informado el diario The Washington Post.
La embajada de Estados Unidos en Kiev ha cerrado sus puertas luego de recibir información sobre un posible ataque aéreo por parte de las tropas rusas en la capital de Ucrania, según ha informado el Departamento de Estado de Asuntos Consulares estadounidense. Este anuncio tiene lugar un día después de que Ucrania utilizara misiles de largo alcance estadounidenses para atacar territorio ruso.
Por su parte, la embajada de España en Kiev tampoco prestará atención al público durante la jornada de hoy por la misma razón. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores ha aclarado que por motivo de seguridad, el personal de la embajada española en Kiev permanece operativo teletrabajando y regresará al modo presencial cuando pase la alerta.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado ayer en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox que Ucrania perderá la guerra contra Rusia si Estados Unidos corta su financiación tanto económica como militar, después de que el presidente electo Donald Trump haya abogado por reducir el suministro de armamento y pactar el fin de la guerra con Rusia.
No es la primera vez que el mandatario ucraniano dice públicamente que da por perdida la guerra en caso de que las autoridades estadounidenses se nieguen a proporcionarle el nivel de ayuda que está recibiendo durante la administración de Joe Biden. Cuando el Congreso estadounidense bloqueó durante meses los paquetes de ayuda, Zelensky se dirigió a los legisladores con este mismo mensaje para impulsar un acuerdo bipartidista que finalmente salió adelante.
El Kremlin ha tachado de absurdo que se pueda vincular a Rusia con el aparente sabotaje de un cable de fibra que conecta Alemania y Finlandia y que ya han comenzado a investigar varios países, si bien ninguno de ellos ha apuntado por ahora a la implicación de Moscú.
El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius apuntó hoy la hipótesis del sabotaje intencionado para explicar los daños en la infraestructura. El gobierno de Finlandia ha confirmado la apertura de una investigación, al igual que la Fiscalía de Suecia, que también señaló en un comunicado que examinaba si el corte del cable se debió a un ataque intencionado.
La presidencia de Rusia ha vuelto a dejar hoy la puerta abierta a contactos con el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha acusado a la actual administración norteamericana, encabezada por Joe Biden, de querer prolongar la guerra en Ucrania.
El principal portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho en reiteradas ocasiones que Putin está listo para que haya contactos y negociaciones y que no está interesado en que el conflicto se congele. Moscú culpa a Kiev de la ruptura actual del diálogo y amplía el foco hacia Washington. Peskov ha dicho que Biden hace todo lo posible para que no haya ningún tipo de avance diplomático hasta que deje el poder en enero.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más noticias. La inteligencia de Corea del Sur ha confirmado hoy que se ha producido un aumento en el envío de armamento norcoreano a Rusia para su uso en el marco de la invasión de Ucrania, una cuestión que se enmarca en la creciente cooperación militar entre los dos países. El Servicio Nacional de Inteligencia ha dicho constatar un incremento de las exportaciones de armas como buses y lanzacohetes múltiples procedentes de Corea del Norte y cuyo destino final serían las tropas rusas.
Esta medida llega después de que los militares norcoreanos enviados a territorio ruso y desplegados sobre el terreno de combate hayan comenzado a participar en enfrentamientos contra las tropas ucranianas junto a las fuerzas aerotransportadas de Rusia y el cuerpo de Marines. Se estima que Pyongyang ha enviado ya 11.000 efectivos a territorio ruso, de los cuales unos 3.000 se encuentran en el oeste del país.
Las autoridades chinas han pedido hoy calma y contención frente a la nueva doctrina nuclear ratificada ayer por el presidente ruso Vladimir Putin y que amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales Moscú podría responder recurriendo a este tipo de armamento.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yang, ha indicado en una rueda de prensa que bajo las circunstancias actuales es necesario que todas las partes actúen con calma y trabajen juntas para allanar el camino hacia el diálogo. Así ha expresado la importancia de rebajar las tensiones mediante consultas y reducir los riesgos estratégicos, unas palabras que van en línea de la postura adoptada por Pekín respecto a la guerra desde el inicio de la invasión de Ucrania hace ya casi 3 años.
El canciller alemán Olaf Scholz ha defendido ante su homólogo chino Xi Jinping que nadie debería tener miedo de su vecino, en una aparente alusión al conflicto en Ucrania, en medio de informaciones que apuntan al suministro de drones a Rusia que serían empleados en el país europeo.
El jefe del Ejecutivo alemán ha hecho esta declaración después de que la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, afirmara que podrían imponer sanciones a China si se confirman las informaciones sobre la fabricación de drones militares para la guerra de Rusia en Ucrania.
El gobierno de Estados Unidos ha reconocido ayer al candidato opositor venezolano Edmundo González como presidente electo luego de su victoria en las elecciones presidenciales frente al actual mandatario Nicolás Maduro. El secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, ha subrayado en un escueto mensaje en la red social X que el pueblo venezolano se pronunció de forma contundente el 28 de julio y nombró a Edmundo González presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los electores.
Dicho mensaje ha sido compartido también por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Si bien Washington ha expresado sus dudas en numerosas ocasiones sobre la victoria de Maduro en los comicios, no se había referido hasta ahora con el término de presidente electo a González. El opositor venezolano ha reaccionado poco después al anuncio y ha agradecido el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos.
Y vamos terminando con esta noticia. En el Medio Oriente, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha expresado hoy que existe una ventana de oportunidad para lograr un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el partido milicia libanés Hezbollah tras la mediación de Estados Unidos, por lo que ha instado a las partes a aceptar el acuerdo que está sobre la mesa.
Este mismo miércoles, el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, ha indicado que podría retrasar su visita a Israel en un intento por zanjar las cuestiones de mayor relevancia con las autoridades libanesas en lo referente a un posible acuerdo. Por el momento, el enviado estadounidense continúa en Líbano, donde ha dicho mantener conversaciones muy constructivas con las autoridades durante la última jornada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y cubanos residentes en dos localidades del oriente del país y en las zonas de occidente afectadas por el huracán han salido a las calles para manifestarse contra los extensos apagones y la precariedad de los servicios básicos. Como es de esperar, las fuerzas policiales, cumpliendo con las amenazas de Díaz-Canel, han detenido de manera arbitraria a un número indeterminado de personas debido a lo que califican como alteraciones del orden en el marco de esas protestas que surgieron a raíz de los apagones generalizados.
En un comunicado, la Fiscalía Cubana ha señalado que en esa zona del país se tramitan procesos penales por delitos de atentado, también desórdenes públicos y daños, sin precisar el número de detenidos ni más detalles sobre las circunstancias de los arrestos en Exilda, que ocurren en un contexto de creciente tensión en la isla, agravando así la situación de desabastecimiento y precariedad en la que viven muchos cubanos.
Así es, Ricardo. Y Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Él ha estado en contacto con Cuba y tiene testimonio sobre nuevas detenciones arbitrarias en estas protestas pacíficas. Así que le estamos dando los buenos días a Javier Larrondo. Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo, ¿qué tal?
Un abrazo.
Un gusto. Javier, cuéntanos un poco acerca de estas detenciones arbitrarias en medio de las protestas pacíficas que se han desarrollado por estos días en la isla.
Sí, pues se han desarrollado decenas, muchas decenas de manifestaciones y se ha detenido, nosotros estamos examinando entre 20 y 30 casos de detenciones. Ya en la última lista, finalizando octubre, cerramos 8 nuevos presos políticos y esperamos, desgraciadamente, más para este noviembre. La realidad es que el régimen cubano está ausente, no da servicios de electricidad, de agua corriente, de distribución de comida, de atención médica, es decir, todas las áreas más importantes. Incluso la gente está faltando a los trabajos por la falta de energía eléctrica. Y la realidad es que los ciudadanos, y me llegaron varios audios por parte de un diplomático que me decía, mira cómo está la situación en Cuba, ¿no? Están desesperados porque, por un lado, no tienen ningún tipo de servicio, todo es un desastre, incluso están faltando al trabajo porque no pueden ir a trabajar y, al mismo tiempo, cuando salen a protestar o se quejan, las represalias son tremendas, ¿no? Entonces es una frustración. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión en la desesperación del pueblo cubano que no sé cómo va a acabar esto, pero desde luego ahora mismo están sufriendo lo indecible, ¿no?
Señor Larrondo, se ha visto, debido a lo que usted muy bien describe sobre esta impotencia del pueblo cubano de saber que no tiene electricidad, que falta su comida en la mesa, que se cometen, obviamente, tipos de detenciones arbitrarias con mayor frecuencia, sin mirar a quién, sobre todo mujeres desesperadas. Sí. Pero también hay acoso, hay hostigamiento y persecuciones contra cualquier ciudadano.
Sí, esta es la característica que viene ocurriendo desde 2021. Ya el régimen cubano no se limita a detener, hostigar, perseguir, amenazar a activistas de derechos humanos o periodistas independientes, artistas contestatarios. No, ya es toda la población. Pero todas las últimas detenciones que estamos viendo en los últimos años, una gran parte son de población que ni siquiera tiene un ideario, o sea, un ideario político, sino que está quejándose por cosas básicas, ¿no? Ya desde 2021, que la mayoría de los manifestantes no eran activistas políticos, ¿no? Y esto es un signo en el cual, esto digamos que describe la situación en Cuba como un régimen militar en contra del 90% de su pueblo, 95% de su pueblo, y contra el resto también. Lo que pasa que digamos que son más están embebidos dentro del régimen y esos, aunque también viven precariamente y tienen que estar sufriendo cosas indecibles, pues ni se atreven a elevar la voz. De hecho, lo que está pasando, hoy me entrevistaban en un medio internacional porque están yéndose funcionarios del régimen cada vez más al extranjero. Y me preguntaban, ¿no? ¿Cómo lo ve? Y digo, bueno, pues lo veo como una cosa lógica. Es decir, están huyendo no solamente el pueblo, está huyendo también el funcionariado, están huyendo los represores. Y lo que decía es, bueno, pues que si van a huir porque han hecho o bien acto de contrición o bien se han dado cuenta de algo, que al menos lo cuenten, porque irse de tapadillo y arribar en los países donde hay libertad para seguir disfrutando de un privilegio como disfrutaban en Cuba por medio de la represión, pues vivir un privilegio en Estados Unidos o en España de la libertad que no tienen en Cuba, me parecería tremendo que a esas personas se les diera acogida sin que al menos le contaran al mundo lo que les han hecho hacer, lo que han hecho y lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Pero bueno, es una situación. Más de 1 millón de personas se han ido de la isla, ¿no?, en los últimos años. Entonces, es que es desastroso. O sea, no todos pensábamos que la situación en el periodo especial o que la situación en 2019, 20, 21, 22 eran desastrosas, pero es que vamos cada vez a más. Yo no sé hasta cuánto el pueblo cubano puede aguantar tanta barbarie, ¿no?
Volviendo a los detenidos durante estas manifestaciones, muchas organizaciones, Javier, de derechos humanos han lanzado la alerta de las sanciones excesivas a los que pueden estar o piensan condenar quizás a estas personas, porque los delitos por los cuales están procesados son delitos de atentado, desórdenes públicos y daños. Así que muchas organizaciones están llamando y poniendo la alerta sobre esto.
Sí, es que el régimen lo que está haciendo es utilizar a esas cabezas de turco para amedrentar al resto de la población a que no salgan a protestar o que no se quejen, ¿no? Y de hecho, en cierto modo lo consiguen. Es decir, sigue habiendo manifestaciones, pero al pueblo cubano le cuesta muchísimo manifestarse porque saben que se están jugando la prisión política. O sea, saben que están jugándose años de condena. Están condenando, están emitiendo condenas hoy en día los tribunales en Cuba contra activistas o personas pacíficas que salen a la calle a quejarse por motivos completamente comprensibles. Les están metiendo condenas que son incluso superiores a algunas de las condenas a las que estábamos acostumbrados en la prisión política anteriormente, en la época de 2015, digamos, a 2019, donde las condenas tenían una media de duración, creo recordar, en torno a los 2 años y pico, 3 años, es que aquí están condenando a la gente a 6 años, 7 años, 8 años, o sea, son unas condenas terribles, ¿no? Y el objetivo es amedrentar a aquellos que pueden salir a la calle y que viendo esas condenas seguramente no saldrán, al menos durante un tiempo, ¿no?
Pues queremos agradecer a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, este instituto organizado en el más profundo humanismo que monitorea y denuncia ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Obviamente su participación, como siempre, su atención para con nosotros y con el pueblo de Cuba. Un gran abrazo, señor Larrondo.
Gracias.
Un gran abrazo, Exilda, Ricardo, un gran abrazo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Llegamos a la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Las autoridades fiscales de Bayamo ordenaron prisión provisional para la activista Jacqueline García Jaén, detenida 2 días después de las protestas de esa localidad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La activista Jacqueline García Jaén está detenida desde el 8 de noviembre, 2 días después de una protesta en Bayamo, la capital de la provincia Granma, acusada de un delito de instigación a delinquir. Antes, los instructores policiales la instruyeron de un cargo de actividad económica ilícita que fue cambiado posteriormente.
Me personé en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y me atendió el mayor Daniel Matamoros, instructor del caso. Entonces me dijo que Jacqueline se le había cambiado el delito del cual se le estaba acusando, del delito económico de venta de productos de procedencia ilegal, y que se estaba procesando penando por el delito de instigar a delinquir.
Explicó a Martín Noticias Ariel Arzuaga, esposo de García Jaén.
Porque dice que yo tenía un audio de que decía que Jacqueline García Jaén era la coordinadora del movimiento Cuba Primero en Bayamo.
En una llamada telefónica de nuestra redacción, la hija de Jacqueline, Esther Arzuaga Jaén, confirmó que a su madre le impusieron medida de prisión provisional, aunque todavía no la han llevado para el establecimiento penitenciario. Juristas independientes cubanos han criticado el uso indiscriminado de la prisión provisional contra los acusados, especialmente los envueltos en causas políticas. Arzuaga también acudió a la Fiscalía Municipal a interesarse por el caso de su esposa.
Me dijo que la Fiscalía tenía 60 días hábiles para dar respuesta mientras sigue presa injustamente por pertenecer al movimiento Cuba Primero.
Al menos 3 activistas están en prisión preventiva y otros 4 han sido interrogados por sus supuestos vínculos con el movimiento radicado en Miami, Cuba Primero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Tribunal de Apelación de Londres rechazó el recurso del Banco Nacional de Cuba en su litigio contra el Fondo Inversor CRF, que le reclama el pago de unos 78 millones de dólares en deuda soberana derivados de préstamos suscritos en los años 80. El fallo, que declara a CRF como acreedor legítimo del antiguo Banco Central para el cobro de la deuda, pone fin al juicio que comenzó en julio y podría influir en el accionar de otros acreedores que desean recuperar 7 mil millones de dólares prestados a Cuba. Esta decisión unánime es un hito fundamental en los esfuerzos por hacer cumplir los derechos contractuales, declaró a la agencia EFE Jit Gurjandan, el representante del fondo. El tribunal respaldó el dictamen de 2023 de la jueza Sara Cochrane, quien concluyó en primera instancia que el Banco Nacional de Cuba reconoció oficialmente a CRF como acreedor en 2019, lo que Cuba disputaba. En el fallo se constata que los contratos entre CRF y Cuba están gobernados por la legislación inglesa. Si bien CRF de manera constante trató de obtener un acuerdo justo y equitativo sobre la deuda, será firme en la búsqueda de justicia para las partes interesadas si no se concretan unas negociaciones, declaró el presidente del fondo, David Charles. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha visto ninguna razón para ajustar su postura nuclear después de que Moscú redujera el umbral para un ataque nuclear, pero pidió a Rusia que detuviera su retórica irresponsable. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que a Estados Unidos no le sorprendían los comentarios que ha hecho el Kremlin sobre una nueva doctrina nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin redujo formalmente el martes el umbral para el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Dice Miller que desde el comienzo de su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha buscado coaccionar e intimidar tanto a Ucrania como a otros países del mundo mediante una retórica y un comportamiento nuclear irresponsables. Dice que a pesar de lo que Rusia dice, ni Estados Unidos ni la OTAN representan ninguna amenaza para Rusia. Dice que la retórica irresponsable y belicosa de Rusia no hará nada para mejorar la seguridad de ese país. La nueva doctrina rusa permite una posible respuesta nuclear por parte de Moscú, incluso a un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier nación que cuente con el apoyo de una potencia nuclear. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la escalada del conflicto ucraniano acabó por marcar el segundo y último día de la cumbre del G20. La declaración final no representó un catalizador para las negociaciones de la COP29 de Bakú. Los detalles con la agencia AFP.
La cumbre del G20 terminó en Río de Janeiro, superada por la crisis climática y la amenaza nuclear. El escalamiento del conflicto ucraniano por una nueva amenaza nuclear de Rusia terminó por marcar el segundo y último día de la reunión de las 20 principales economías del mundo. Esto pese a que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se había propuesto dejar las guerras a un lado para centrarse en los problemas de los más pobres. Estados Unidos, Reino Unido y Francia criticaron la posibilidad deslizada por Putin de usar armas nucleares en respuesta a los disparos de misiles estadounidenses de largo alcance desde suelo ucraniano hacia su país. Hoy Rusia se está convirtiendo en una fuerza de desestabilización mundial. Por lo tanto, pido al presidente Putin que atienda a la razón y a la responsabilidad hacia Rusia, su pueblo y sus dirigentes, poniendo fin a esta guerra y a los conflictos, respetando la Carta de las Naciones Unidas y contribuyendo a la desescalada colectiva. El canciller ruso Sergei Lavrov, quien representó a Putin en Río, había prometido previamente una respuesta acorde a los ataques ucranianos. Nunca iniciamos esta conversación, y la actualización de la doctrina militar no añade nada que Occidente no sepa, y no añade nada que sea diferente.
Let me put it this way.
La cumbre se desarrolló en medio de diversas manifestaciones ciudadanas para que las autoridades redoblen sus esfuerzos para salvar el planeta. El texto del G20 no representó un catalizador para las negociaciones de la COP29 de Bakú, que en principio terminarán el viernes y están estancadas en torno a la financiación de la lucha contra la crisis ambiental y la transición de energías fósiles a limpias. El presidente Lula urgió alcanzar un acuerdo climático en Bakú y no esperar a la COP30, que se celebrará en noviembre del próximo año en Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña. Al cierre de la cita, el mandatario brasileño pasó la presidencia del G20 a Sudáfrica, que tendrá lugar en 2025, ya con Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y Vladimir Putin firmó un decreto por el cual autoriza el uso de armas nucleares ante agresiones convencionales. Esto en respuesta a la luz verde de la Casa Blanca, Ucrania, para usar misiles de largo alcance. El jefe del Kremlin amenaza otra vez con colocar al mundo al borde de la autodestrucción. Y ocurrió lo que se esperaba. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que la región de Bryansk fue atacada con 6 misiles balísticos ATACMS, de los cuales 5 fueron derribados por sistemas de defensa aérea, mientras que el sexto resultó dañado.
Ahora, Exilda, solo resta ver lo que hará Vladimir Putin. Muchos piensan que es difícil, aunque no imposible, que Putin decida lanzar armas nucleares en soledad, sin avisar o consultar a Xi Jinping, su principal socio en esta sangrienta aventura bélica. Pero de momento, sí se espera que Moscú recrudezca sus ataques contra Ucrania y multiplique también sus bombardeos sobre ciudades, sobre represas, infraestructura sensible y también poblaciones para destruirlas por completo.
Y para analizar los posibles escenarios, contactamos ahora en Martín Noticias AM con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia, a quien le estamos dando los buenos días. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Ricardo, Exilda, de verdad que es un gusto estar con ustedes esta mañana.
Igual. El gusto es de nuestra parte. Bueno, la pregunta se impone. ¿Qué sigue ahora?
Bueno, que sigue en todo este libreto. Ustedes lo han descrito perfectamente, ¿no? Eso de la nueva doctrina militar nuclear de Rusia, en el que se abroga así el derecho de atacar a todo el que ataque a Rusia, así sea que esa nación que ataque a Rusia no sea una nación nuclear, declarada nuclear. Lo que el mundo está en vilo es justamente qué hará Putin, a pesar de que este miércoles Ucrania amaneció a la expectativa. La embajada misma de los Estados Unidos en Kiev ha ordenado a todo el personal de la embajada no trabajar en este miércoles, y lo mismo ha hecho la embajada española y también a los ciudadanos americanos allá en Ucrania, y sobre todo en Kiev se les ha dicho que vayan a los refugios. ¿Por qué? Porque hay información muy confidencial, es que Putin estaría atacando reciamente hoy Ucrania y sobre todo Kiev, estaría haciendo una andanada parecida, inclusive superior a la que hizo hace 48 horas, de aproximadamente 200 misiles, entre misiles concretamente 120 y 80 misiles drones. Entonces, Putin sencillamente está reaccionando a esto de la autorización que se ha hecho en la Casa Blanca para la utilización de estas armas. Ahora, estas armas nuevas que se le han permitido a los ATACMS no es que tengan un largo alcance, son armas que no alcanzan más de 200 millas, ¿verdad? Pero de todas maneras le da un pretexto perfecto a Putin para iniciar o hacer un ataque, como lo dicen ellos, preventivo, nuclear con armas tácticas. Un arma táctica es un arma mortífera igual, no es como un arma nuclear convencional, pero igual produce daños irreparables a la Tierra y, por supuesto, también millones de muertes causaría porque estas armas son totalmente letales y radioactivas. Y no solamente en el momento que cae, sino con los años, el producto de la radioactividad. Lo que sigue es esperar a Donald Trump, cuál va a ser su pronunciamiento, si ya se comunicó con Putin en estos días, o va a seguir a la expectativa de lo que viene. Lo que está clave aquí es que Trump, por su cercanía, por su afinidad con Putin, es quizás la persona clave en todo esto, llamada a conversar con Putin y parar la guerra en un punto y comenzar a negociar. ¿Qué se va a negociar? Hombre, que seguramente Ucrania va a tener que dar parte de su territorio a Putin para de esta manera terminar la guerra, y no en tablas como todos quisieran, porque Zelensky tiene 1.300 kilómetros cuadrados cogidos, pero de todas maneras está claro que Zelensky busca es precisamente eso, por esos 1.300 kilómetros negociárselo a Putin con lo que Putin tiene tomado en el Donbass.
Pero ¿qué pasaría ahí, Manolo? Porque supuestamente, y lo reiteró ayer Zelensky, que si Estados Unidos le retira el apoyo, el envío de tropas y todo lo que ha habido en la administración Biden, que supuestamente es lo que ha anunciado Trump que no lo va a hacer, perdería la guerra. ¿Quiere evitar salir así con otra bandera que no sea la de la paz o de la de la derrota?
Mira, lo que se va a evitar aquí, Ricardo, es una derrota de Zelensky, porque acuérdate que hoy es un monumento de hombre, muy guerrero, muy fuerte, es toda una figura mundial, pero Putin igual lo es lo suyo con los suyos. Entonces lo que hay que tratar aquí es parar la guerra en un momento y que ninguno de ellos tenga un aterrizaje de emergencia, sino un aterrizaje suave en cuanto a cómo salir del conflicto, porque se está metido en este conflicto, pero la pregunta es, tú no sabes quién está detrás de Putin, quién, si sacas a Putin o Putin se va del poder, porque los que están detrás de él son más antiamericanistas que nada. Entonces, ¿quién se queda con ese maletín nuclear? ¿Quién va a manejar ese maletín nuclear de Rusia? Y por el lado de Zelensky lo mismo, ¿quién está detrás de Zelensky? Si a Zelensky vas a sacrificar su cabeza, ¿qué haces con él? Cuando se ha vuelto todo un hombre fundamental en los foros mundiales, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es parar la guerra, a cada uno darle lo suyo y que cada uno se vaya tranquilo con un premio a casa, pero que no sea el premio total, pero que al menos no sea prácticamente destruido dentro de su mismo territorio, como persona, como político, porque Zelensky, bueno, tú sabes, ha dirigido esta guerra y no lo ha hecho mal. Uh-huh. Lo que está aquí totalmente claro es que sencillamente se va a tratar de que las cosas se den igual para cada lado, aunque Zelensky pierda territorio, pero que al menos no pierda su imagen, su nombre y su prestigio dentro de su pueblo, ¿no?, al que ha defendido.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia, por estarnos hablando acá de toda esta situación entre Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo, Manolo.
Felicidades, Exilda, Ricardo, Exilda, buena mañana.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martí Noticias AM este miércoles con más información.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba volvió a entrar en una situación de emergencia con la salida de su principal central generadora, Antonio Guiteras, de Matanzas por 4 días. Y los cubanos han vuelto a arremeter sin tapujos contra los gobernantes comunistas, a quienes responsabilizan de esta situación de extrema precariedad que se mantiene a gran parte de la población sin electricidad y sin agua.
La empresa eléctrica de La Habana informó el martes sobre una serie de apagones programados por emergencia en varios bloques de la capital entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que se suma así a los apagones sistemáticos en el resto del país, donde van desde 12 hasta 20 horas sin servicio eléctrico.
Esto se suma a la crisis en el suministro de agua potable, donde se ha agudizado el problema en la capital cubana, donde, según datos oficiales, unos 250.000 habaneros se hallaban sin el servicio del preciado líquido. Las voces de descontento se hicieron escuchar en Martín Noticias.
Aquí entra el agua cada 10 días. Por ejemplo, frente a mi casa ahí hay un salidero de más de 10 años y no lo arreglan. En el caso de Arroyo Naranjo, bueno, acá en mi zona seguimos recibiendo el agua cada 4 o 5 días.
Aquí en mi municipio la instalación que hacen cada 3 días del agua no la han hecho.
Fui al gobierno a solicitar una pipa producto a que no teníamos agua y me la negaron, me dijeron que no, que habían otras prioridades.
Luego que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que tiene la intención de declarar una emergencia nacional y emplear al ejército para implementar su plan de deportaciones masivas, se han activado los cuestionamientos sobre cómo podrían ser los planes de la próxima administración.
En diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, el abogado de inmigración Willie Allen manifestó su preocupación por la suerte de los cubanos que han vendido todo en la isla y estarían camino a México con miras de ingresar a los Estados Unidos.
Vamos a estar claros, hay más de 60.000 cubanos, la mayoría criminales, que tienen órdenes finales de deportación que Cuba no ha aceptado hasta ahora. Pero también hay decenas de miles de cubanos que han entrado en 2017, que perdieron el asilo político y perdieron el miedo creíble, que también están sujetos a ser detenidos y deportados. El problema con los cubanos, y por eso yo no me preocupo mucho cuando hablan de deportaciones con los cubanos, es porque no tenemos un acuerdo de deportación con Cuba. Lo que tenemos son acuerdos pequeños y muy identificados a quién van a recibir. Que los cubanos que estén tratando de entrar por frontera van a estar sujetos a detenciones prolongadas que ha ocurrido en el pasado. Porque vamos a recordar que también CBP-1 es una acción ejecutiva que este presidente ha dicho que va a eliminar. En este momento las entrevistas están en 1.450 al día. Pero la nueva secretaria de Seguridad Nacional puede decir, mira, más que vamos a entrevistar a 25 personas al día. Y así poco a poco van a ahogar el CBP-1. Los cubanos que están adentro, en realidad, no me preocupa, pero en frontera me preocupan enormemente los cubanos que han vendido todo y que están camino están en camino a México.
This is a story about Cuba and a young woman named Rosa María Payá.
El documental La Noche No Será Eterna sobre el legado del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas y el reclamo de su familia desde su muerte porque se haga justicia se estrenó en la plataforma HBO Max.
It felt just as easy for me to imagine Cuba and China becoming free.
El filme, dirigido por la cineasta chino-estadounidense Nanfu Wang, sigue durante 7 años el activismo de Rosa María Payá, hija del fundador del movimiento cristiano Liberación, por la causa de la libertad de Cuba en escenarios internacionales. Payá Sardiñas, ganador del premio Sájarov del Parlamento Europeo en el año 2002, concluyó el libro La noche no será eterna, peligros y esperanzas para Cuba, unos días antes de su muerte, el 22 de julio del 2012.
As my father said, the night will not be eternal.
La muerte del opositor ha sido denunciada por familiares, organismos internacionales y grupos de derechos humanos como un asesinato perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano.
Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero.
La audiencia para la segunda comparecencia en corte de Damián Valdés Galloso por el caso del homicidio del Tiger fue reprogramada para este jueves 21 de noviembre y no el viernes 22, según informó en redes sociales Teresa Padrón, manager del artista.
La razón, me imagino, por qué lo hicieron fue porque se enteraron que iba a ir mucha gente el viernes. La corte suele hacer eso para evitar que tú sabes que se formen grupos y cosas de esas. Así que la corte ha sido cambiada para el jueves, este jueves 21 de noviembre a las 9 de la mañana. Sigue siendo la misma corte con el mismo juez.
Teresa Padrón dijo además que entregarán a la fiscalía la petición de firmas en la que se exige que Damián Valdés Galloso sea acusado de asesinato en primer grado y no en segundo como está hasta el momento.
Además, insiste en que sí hay una segunda persona involucrada en el asesinato del reggaetonero cubano que habría ayudado a Valdés Galloso.
Tu historia está mal contada y nadie te la cree.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM en América Latina.
Por supuesto, tiempo para encender nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días desde ya a Alejandro Marcano, un gusto tenerlo acá.
Hola, Alejandro.
Muy buenos días, Exila y Ricardo, y a la audiencia, por supuesto, a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con un tema que se ha vuelto trendy en las últimas horas, y es que Estados Unidos ha reconocido por primera vez en público a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes, esto dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, en sus redes sociales. Edmundo González Urrutia afirmó que tiene un plan para regresar a Venezuela y juramentarse físicamente como presidente en tierra venezolana el próximo 10 de enero. El régimen reacciona, llama ridículo. La Cancillería chavista responde a este reconocimiento de Estados Unidos, Edmundo González, y desde la Asamblea Nacional Chavista anuncian una ley para aplicar inhabilitación perpetua contra quienes apoyen las sanciones internacionales consideradas traición a la patria. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que las elecciones presidenciales en Venezuela fueron un error. EFE tiene un reportaje y habla de Cuba que prevé una afectación del 52% del país sin luz, la mayor desde el 2024. Juez dicta 36 meses de prisión para hermano de Dina Boluarte por caso de tráfico de influencias. Xi Jinping y el presidente de Argentina, Javier Milei, acuerdan ampliar las relaciones comerciales y planean visitas oficiales. De Davos al G20, Milei lleva a la esfera global su batalla contra la Agenda 2030. El G20 acaba con mensajes de aliento para Bakú, pero sin compromisos ambientales concretos. Y terminamos contándoles que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó a la presidenta de México, Sheinbaum, las preocupaciones sobre las inversiones chinas en México. Esto es todo por el momento. Regreso con ustedes, Silvia, Ricardo.
Muchas gracias. Buen día, Alejandro.
Un abrazo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
La nota deportiva, por supuesto, tiene un sabor muy especial de nuestro muy querido Pepe.
Así es, el gusto es siempre acá tener a Chambi Campos. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Ricardo. No sé si son tan buenos para Ricardo, después explicaré. Muy buenos días para Teo y buenos días para Julio. Y óigame, tenemos ya dos managers del año. Increíblemente, dos personas por primera vez siendo directores en las grandes ligas en su primer año ganan el trofeo. Me refiero a Steven Vaughn, de Cleveland, de los Guardianes de Cleveland, los antiguos indios de Cleveland, que ahora se llaman Guardianes, y Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee. En el caso de Vogt, lo interesante es que solamente hace 2 años atrás era el catcher, el receptor del equipo de Cleveland, y de buena primera se retira, y el año pasado se retiró el manager, que es una leyenda, Tito Francona, y él tomó la rienda y este año gana. Pero no solamente ganó la división, el título, pero ganó el manager del año. En el otro lado, más interesante todavía, Pat Murphy, con los Cerveceros, un hombre que llevaba alrededor de 45 años en la pelota. Siempre ha sido asistente, fue dirigente en universidades, en equipos americanos, internacionales. Pero uno de sus jugadores lo llamó a que lo ayudara en Milwaukee. Estuvo con él 8 años. Esa persona, la cual muchos conocen porque jugó aquí en Miami, Canso, Greg Canso, que fue quien anotara la carrera del Gane en el juego famoso de I Love You Miami, cuando Miami ganó el campeonato mundial. Bueno, pues Murphy, el año pasado, cuando Canso se fue hacia el equipo de Chicago, pues se quedó con el equipo por primera vez, iba a dirigir y ganó. Así que, interesantemente, para estos dos managers, hay que felicitarlos, porque uno por tenacidad y el otro, bueno, porque solamente le tomó 2 años, ni siquiera estaba en la lista, pero como se marcharon todos, él fue el que se quedó. Y digo que para Ricardo, hoy puede ser que no sea una mañana buena. Ricardo, ¿qué pasó con Colombia en ese partido frente a Ecuador?
No supo plantearlo sencillamente, y hay que resaltar más bien el papel de Ecuador, que con un hombre menos durante una hora venció lo que en 59 años no había podido hacer, que era derrotar a Colombia de visitante. Hay que aplaudir el fútbol, porque es otra selección, hay que decirlo, ese 1-0, y Colombia desaprovechó muchas, muchas oportunidades. Tiene estupendos jugadores, pero una cosa es ser estrella en un club y otra cosa es ser parte en una selección. Y yo soy hincha del buen fútbol, no fanático, porque ahí es donde pesa y la gente pierde la proporción, ¿no?
Exactamente. Déjame hacer, hay un dicho que dicen, hay que aprender a ganar. Colombia ha aprendido a ganar como equipo.
¿Es una pregunta?
Sí, la pregunta. Dicen que hay que aprender a ganar. Los grandes equipos aprenden a ganar.
Claro, claro. Y hay que mirar que los otros también van mejorando. Brasil, por ejemplo, no pasó del empate con Uruguay 1-1. Argentina venció apenas un grupo 1-0 a Perú.
Efectivamente. Y bueno, Venezuela, vemos que ya empieza a patinar. Y como que se le van las esperanzas. Quedan todavía 6 partidos, pero no es el Venezuela que comenzó, ¿eh? Y recuerde que el año pasado le pasó lo mismo, que empezaron con muchos bríos y después al final, pues no pudieron cuajar.
Ese partido fue una montaña rusa, ganaba, se hago el uno, luego el otro arriba, y al final Chile 4-2 venció a Venezuela.
Sí, Chile se la desquitó, hubieron muchos comentarios antes del partido, y parece que Chile, y al mismo tiempo Chile es una excepción en esta Copa, no porque no vaya a calificar, sino que donde están, que solamente Perú está por debajo de ellos. Correcto. Y pero bueno, ya bueno, terminó la jornada número 12, quedan 6, perspectiva, me imagino que ayer el gran ganador, como tú dices, fue Ecuador y Uruguay. Uruguay sigue siendo la espina esa que Brasil no se puede quitar de arriba, especialmente cuando juegan en Brasil. Y eso que al mismo tiempo Uruguay dejó el empate, o sea, pues estaba ganando.
Sí. Y Paraguay lo que hizo con Bolivia, porque rescató un empate sobre ya al final del partido visitando a Bolivia ya en la altura de La Paz y mantiene el invicto del profesor Alfaro. Así que es un buen resultado también Paraguay.
Señores, también hay que mencionar que ya jugó su último partido Rafa Nadal. Él dijo que se iba a retirar al final del año, y el final del año ha llegado más rápido de lo que pensaban ellos, con la derrota en la Copa Davis. Vamos a ver otro Rafa Nadal, no sé, dicen que Carlos Alcaraz es el heredero, pero hasta el momento, en mi opinión, no lo veo así.
Y me gustó mucho la frase que dijo ayer cuando perdieron frente a Países Bajos, que dijo Nadal, Chambi, dijo, no estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo ya no quiere más.
Yes. O sea, es una persona, un realista, sí. Ese no es un soñador, y efectivamente muchas veces la mente te dice, ah, tienes que hacer esto, pero el cuerpo no te deja hacer. Y yo me imagino que a ese nivel de competencia, a ese nivel, tú no quieres que, no que se burlen, pero que tú no puedas hacer lo que toda tu vida tú pudiste hacer.
Así retirarse que, con distinción.
Exactamente, esa es la frase. Retirarse con distinción. Y con esa me voy a retirar con distinción.
Con distinción.
Así que nos vemos mañana a la misma hora.
Un abrazo, Chambi.
Gracias, Chambi.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y